Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace exactamente un año, mis compañeros Javi García, Enrique Campo, Paloma García Ovejero y Almenda, estábamos en La Habana, en los días previos y durante la visita del Papa a Cuba. Una experiencia increíble en lo periodístico, pero más en lo humano. Visitamos en el barrio de La Víbora, a las afueras de La Habana, y recuerdo muy especialmente aquel reportaje en una residencia para sacerdotes gravemente enfermos. Y hablamos de economía y de política, pero sobre todo recuerdo la visita que hicimos en su propia casa a Rosa Rodríguez. Rosa nos recibió junto a su esposo, Alejandro, y es que Rosa es coordinadora del Movimiento Cristiano de Liberación en La Habana, una de las más conocidas disidentes opositora al régimen de los Castro. Estuvimos en su humilde casa y vivimos en primera persona cómo se nos vigilaba al llegar y al salir, y hablamos con ellos con toda la verdad. Supimos también la crudeza de la historia de su propia familia, en concreto de su hijo. La entrevista la realizamos el día antes de la misa del Papa en la Plaza de la Revolución. Aquel día, junto a unos amigos, Rosa se dirigió a la misa y la policía les impidió seguir hacia el centro de La Habana para no montar lío. Al irnos, en el descansillo de su escalera, le dijimos que volveríamos a vernos, que nos citábamos en Madrid, ojalá. Bueno, pues lo que son las cosas. Justo un año después, Rosa nos devuelve la visita. En media hora, Rosa Rodríguez nos visita aquí, en COPE. Y nos hace mucha ilusión que venga. La misma que nos hizo conocerles y que nos recibiera en su casa, hace un año, en aquel barrio, a las afueras de La Habana. Noticias, Lourdes Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de la confirmación oficial de las autoridades indonesias sobre el posible fallecimiento de un español en el incendio de un ferry en Bali. Manuel Ángel Gómez.
35 turistas iban a bordo de un ferry que viajaba de la isla de Bali a la de Lombok, en el que ha tenido lugar una explosión. Entre los pasajeros había 4 españoles. Han fallecido 2 personas. Una de ellas es una mujer austriaca. Fuentes diplomáticas españolas nos informan de que están pendientes de que las autoridades indonesias les confirmen oficialmente si la segunda víctima mortal es una persona de nacionalidad española. El encargado de asuntos consulares de la Embajada de España en Indonesia se está desplazando en estos momentos a Bali. La explosión podría haber sido causada por un cortocircuito cerca del depósito de combustible de la embarcación.
Ni que decir, tiene que ser alguna última hora durante esta tarde, pues claro, lo contaremos. El PP andaluz urge a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a que valore la petición de la Fiscalía hacia los expresidentes Chávez y Griñán por el caso de los ERE. Lourdes.
Anticorrupción ha pedido 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán y 10 años de inhabilitación para Chávez. Para la portavoz del PP de Andalucía, Carmen Crespo, esto pone de manifiesto que el dinero de todos los andaluces lo han puesto al servicio de una red clientelar del PSOE para perpetuarse en el poder.
La señora Díaz, que tanto exige al resto de partidos en estos últimos días, debería recordar la defensa ultranza de Chávez y Griñán que ha hecho durante todo este tiempo, que son al fin y al cabo sus padrinos políticos.
Francesc Homs, actual portavoz del Partido Democrático de Cataluña, ha recibido hoy el respaldo del presidente de la Generalitat y del vicepresidente Junqueras antes de que el lunes comparezca ante el Supremo por su papel en el falso referéndum del 9N. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Francesc Homs no estará solo, como tampoco lo estuvieron Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. Es el mensaje que lanza el presidente Carles Puigdemont a 3 días de la declaración de Homs en el Supremo. El presidente catalán insiste en que Homs solo cumplía un mandato democrático y hoy dice volverían a hacer lo mismo.
No solo teníamos que expresar y queríamos expresar el apoyo a Francesc Homs, sino reiterar que en caso de que este gobierno se encontrara en una situación similar, actuaría del mismo modo.
Ciutadans denuncia que este acto de apoyo vulnera la separación de poderes y constata el uso partidista de las instituciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Oxfam Intermón denuncia que España solo ha reubicado el 1% de refugiados comprometidos ante la Unión Europea. La ONG ha presentado hoy el informe España suspende en la respuesta a la crisis de desplazados. Susana Moneo.
El informe dice que España se presenta ante esta crisis en una situación alarmante. Denuncia que hasta el momento han llegado 480 refugiados de los más de 17.000 comprometidos ante la Unión Europea. Reclaman que nuestro país dé un giro radical a su política migratoria, que incorpore el desplazamiento entre sus prioridades, aumente los fondos para la cooperación y promueva el tránsito seguro de migrantes.
La actualidad deportiva mira al ciclismo. ¿Por qué, Santi Duque?
Pues porque hay dos noticias de última hora. Una tiene que ver con un fichaje y la otra con una victoria. Kike Iglesias.
Desvelado un secreto a voces, Alberto Contador se marcha al equipo Trek Segafredo, el norteamericano. Dos temporadas, hasta 2018, se lleva con él a Jesús Hernández, su compañero de confianza, y también a su mecánico Faustino Muñoz. Y la buena noticia deportiva de la tarde está en Plumelec, Francia. Jonathan Castrovijo, cuarto en la crono de Río, es campeón de Europa tras adjudicarse la contrarreloj en el Campeonato de Europa que se estrena en Plumelec, Francia.
En fútbol, hoy arranca la fase de grupos de la Europa League con la participación de tres equipos españoles. El Athletic de Bilbao visita a las 7 al Sassuolo italiano, a las 9:05 el Celta se enfrenta en Bélgica al Standard de Lieja y el Villarreal a la misma hora recibe en el Madrigal al Zurich. Y hasta ahora también estamos pendientes de Bruno Hortelano, el atleta español que está siendo intervenido en el Hospital Universitario de Xeus en Barcelona por el traumatólogo experto en cirugía de la mano, el doctor Xavier Mir. Está previsto que a eso de las 7 haya un parte médico para dar a conocer los detalles de la operación.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Tenemos a esta hora cielos nubosos y en torno a 18 grados en el centro de la ciudad. Para mañana se esperan cielos poco nubosos o despejados y un ascenso de las temperaturas máximas que pueden llegar a los 25 grados, mientras las mínimas no experimentarán cambios. En cuanto al tráfico, hasta ahora hay retenciones en la carretera de Andalucía, en el acceso a la M30 en Méndez Álvaro y también en la A2 de entrada en el acceso a la M30. La ciudad de Madrid votará por primera vez al menos dos propuestas ciudadanas que han recibido el respaldo del 1% del censo a través del portal participativo Madrid Decide. Será entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero, según ha anunciado hoy el delegado de Participación Ciudadana, Pablo Soto. Estas dos propuestas tienen que ver con un billete único para todo el transporte público y una alianza del clima en un Madrid 100% sostenible. El equipo de gobierno municipal concretará más adelante la fecha y los detalles de cómo se realizará esa votación, cuyo resultado será vinculante. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Volvemos con noticias a las 6, las 5 en Canarias, la última hora en cuanto suceda y antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, muchas gracias por el saludito de las 4, ¿eh? Ha quedado muy bonito, ¿eh? De verdad que sí, gracias.
Bueno, gracias a ti. Y te quiero pedir perdón porque a veces me obsesionan algunos asuntos y soy un poco pesado, pero es que creo que la única manera de aproximarse a saber cuáles son los conocimientos de un alumno y si está preparado para el periodo siguiente, sea el bachillerato, otro curso, la universidad, es a través de un examen. Como parece que la palabra examen produce graves deterioros en los estudiantes, se les pasó a denominar pruebas de evaluación, que es un eufemismo semejante a denominar a la prostituta señorita moral distraída dedicada a la terapia sexual. La palabra reválida también parece que produce pruritos, mareos y otras dolencias en nuestros delicados estudiantes. Y hasta el ministro ha dicho que no la llamará reválida, prueba irrefragable de que las tonterías contemporáneas aparecen con vocación para quedarse mucho tiempo y hasta un ministro es capaz de consentirlas, sobre todo un ministro que a mí especialmente me gusta, el señor Méndez Vigo. Ignoro de dónde ha salido esa fiebre que insta a prescindir de los exámenes, tan apreciada por los demagogos que anidan en los partidos políticos y secundada también por padres irresponsables que están convencidos de que si suprimimos las reválidas, sus hijos serán mucho más listos y estudiarán con furor entusiástico. Vamos, te enteras de que no te van a examinar y está demostrado, lo sabemos por experiencia, Expósito, nos ponemos a estudiar como fanáticos. Coño, Expósito, la vida es un examen constante. Desde el día de tu primera entrevista de trabajo hasta que te jubilas y te examinan los jefes inmediatos y los demás arriba y te examina esa chica con la que empiezas a salir y la chica a ti y te examinan en las entidades en las que estás como socio y más cuando aspiras a tener una responsabilidad dentro de las mismas. Si tan perjudiciales son para la salud, ¿por qué hay exámenes en todas las partes del mundo? Ahora mismo los oyentes nos están examinando si les gusta, si no les gusta lo que hacemos y ellos lo son en su actividad. Confieso que yo lo pasé muy mal en los exámenes. Y también confieso que cuanto más exigente era el profesor y más duro en las calificaciones, más te esforzabas en esa asignatura y esos conocimientos no se te borraban nunca. Ahora parece que si eres partidario de que se examine a los estudiantes, perdón, se les evalúe, se vaya a desmayar alguno por escuchar la palabra, pues entonces no eres progre. Pues nada, que quiten los exámenes, duros exámenes del MIR, médico interno residente, y así los médicos mediocres e incapaces podrán matarnos con licencia universitaria y les libraremos de la prueba. Total, como dice mi tía Pascualina, pocas veces, cuando se muere la mula, le echa la culpa al veterinario.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao. Estamos impactados.
Sí.
Algo está pasando.
Sí.
Porque en verano ha hecho calor. En el pasado invierno hizo frío incluso. Bueno, pues ahora se acerca el otoño y ha llovido. ¡Qué raro!
¡Raro, raro, raro!
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover.
¡Raro, raro, raro!
Y lloverá, y lloverá.
Estamos tan extrañados que a punto hemos estado de quedarnos en casa pensando que era el fin del mundo. Bueno, seamos serios. No estamos bien, porque lo normal nos parece anormal. Gran parte de la culpa, reconozcámoslo, lo tenemos nosotros, los medios. Para demostrarlo, atento a John Uriarte.
Sí, señor Ángel Espósito, tienes mucha razón, como casi siempre.
Bien.
Convertimos en noticia de portada que haga calor o que haga frío cada dos por tres. De hecho, siempre creemos que estamos viviendo el peor momento climatológico de la historia.
Mi padre es climatólogo, trabaja para el gobierno.
¿Y qué sugieres que hagamos?
Que nos quedemos aquí, nos mantengamos calientes y esperemos a que pase.
La nieve se está haciendo más profunda.
Cuando la tormenta haya pasado, habrá una nueva edad de hielo.
Esto es el clásico día que pones el informativo, sí, y te sale lo que va a hacer mañana.
Y estás el 12 de febrero en los Pirineos.
En los Pirineos, eso es. Cierto que el tiempo está un poco loco, eso es verdad, pero no es de recibo que el mismo vecino que se quejaba del calor hace una semana y rogaba que lloviera, ahora se queja de que ha caído un chaparrón y que ha refrescado.
Sí, no
es normal. No es normal.
¿Cuántas veces has oído eso de...
No es normal, qué raro. Bueno, además lo de decir que ha sido un verano, una primavera, un otoño o un invierno raro, viene de viejo.
Sí, basta con recordar lo que decían en el Nodo, ojo, hace 50 años.
Una nueva ola de frío ha llegado a Europa. Este es el panorama que ofrece Roma, la ciudad eterna, bajo el manto helado. Es la mayor nevada que se ha registrado en sus calles y, como afirma el tópico periodístico, los más antiguos de la localidad no recuerdan temperaturas tan bajas.
O sea, ya decían... de aquello, los antiguos y viejos del lugar.
Imagínate.
Qué bonita frase esa de los más viejos del lugar no recuerdan algo así. Pero si yo no me acuerdo lo que he desayunado, bueno, ¿cómo me acordar yo del tiempo que hacía hace 3 meses?
Esa nevada en Roma hace 50 años, tú hiciste ya la crónica para ETV.
Yo hice perfectamente.
¿Para
ETV? Sí. Tú no, porque cuando tú esto no había la tele todavía.
La broma ha sido mía.
Vale. Bueno, otra cosa son los aguaceros y las riadas que tanto perjudican. Yo creo que nos han sacado una foto porque se ha iluminado todo el estudio. Sí, es una cosa que cuentan los oyentes para que se metan también un poco en mi papel. Bueno, otra cosa decía son los aguaceros y las riadas que tanto perjudican. Eso sí es serio, pero en el fondo nos encantan tanto a los medios como a la audiencia.
Nos pone ver un reportero pasando las canutas. Sí, eso nos encanta. Sí. De hecho, nos gusta repetir cada cierto tiempo lo que vas a escuchar ahora. El momento del periodista que desaparece bajo las aguas.
Lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad. Mira este poste de luz.
Cayó nuestro reportero en este momento al estar intentando mostrarnos cómo se cae un poste.
Que esto que le pasa a David es lo que le pasa a muchísima gente cuando
sí,
viene la lluvia.
Pero David desapareció.
Pobre David, sabemos algo. ¿Qué pasó?
No sabemos nada de David.
Bueno, apareció en el Pacífico por ahí.
En ese empeño por ver raro que caiga la nieve en diciembre o que llueva en septiembre, pues son muchos los reporteros que han desaparecido tras una conexión.
Sí.
¿Qué fue de Félix? Pues nada, le mandaron a Sierra Nevada a cubrir cómo caían cuatro copos, tardaron en darle paso y ahora es un tímpano de hielo.
Pobre, eso suele ocurrir, ¿eh?
Pobre. Ay, en ese qué raro que siempre soltamos, no puede faltar en la lista el del personaje marmota. O lo que es lo mismo, la entrevista de todos los años.
Sí, por ejemplo, ese señor o esa señora que se ha quedado aislado en su pueblo porque nieva siempre, o ese abuelo que se baña en el mar en pleno invierno.
Tremendo. El frío nos tiene absolutamente derrotados. Estamos a 10 grados bajo cero. La situación es absolutamente extrema.
Tengo 102 años. Soy un suertudo.
¡Ahí se lanza!
Yo creo...
¡Ahí va el abuelo!
Vaya montaje, tío.
Ahí va, ¿visto? Ahí va el abuelo lanzado. Todo un clásico. Y sin embargo nos parece raro.
No es normal.
Siempre hay uno, además siempre hay uno. En la siempre. Concha, otro...
¿En el Támesis?
Otro en Santander, en el Sardinero, y otro en Galicia.
Igual son tres y es el mismo.
Yo creo que es el mismo que se mueve, pero bueno, todo un clásico. Sin embargo nos parece raro. De hecho da igual que desaparezca ese hombre, porque siempre habrá otro que le sustituya. Hay otra versión que es la de la abuela en una playa de Levante, en cuanto sale el primer rayo sol y dice ¡se está fenomenal!
Sí, o la de las rebajas.
O la de las rebajas.
Que es la misma.
Que es la misma y dice que nunca compro nada. Que nunca compro nada de las rebajas. Pero bueno, sigamos con nuestra oda. ¡Qué raro! Esa expresión tan en boca de todos últimamente, sobre todo en determinadas fechas.
Espera a que empiecen los anuncios de turrones.
Vuelve a casa, vuelve a tu hogar.
Qué momentos, ¿eh?
En Nacolvar.
1880. El turrón más caro del mundo.
¿Por qué alguien dirá aquello de... ¿En realidad se puede comer turrones todo el año? Vamos a ver, será así, señores fabricantes de turrón y vendedores. ¡Pero todo el mundo los consume en diciembre!
Qué raro, ¿verdad?
¡Qué raro!
No es normal.
¡Qué raro!
No es normal.
Bueno, hay otra versión que es la de... En los países nórdicos... Toman el auto del año.
Sí, pero bueno, dejemos los alimentos.
Sí.
Y hablemos de otra cosa también muy rara, que no es normal.
No es normal.
La sorpresa al descubrir que nuestros hijos tienen demasiados deberes.
El niño tenía 6 años, acababa de entrar al colegio y le ponían muchísimos deberes. Entonces a mí me preocupaba que atosigasen al niño con tanta materia.
Al niño y a ti.
Ahí va el superpadre, hombre.
Al niño y a ti.
A ti que tú no te acordabas ya de las ecuaciones.
No,
y dijiste, bueno...
ni ya ni antes.
Bueno, yo una ecuación me pones ahora y me pega...
qué desastre, macho.
Me pego algo en la cabeza. Bueno, todos los años por estas fechas sale un padre o una madre coraje que monta una campaña contra los deberes.
Sí, en change.org
sí,
ya últimamente.
Y regresa el debate. Es tan raro. Pero si lleva pasando desde que se estudiaba en Atapuerca. Si mi madre ya me decía que te ayude tu padre.
Es verdad.
Bueno, en esta línea hay otro clásico. Qué raro, que es muy famoso. Están caros los libros de texto y el material escolar. Pero vamos a ver. Tampoco valen los del año pasado.
Pero nunca
esas
han
son
valido.
Historias de toda la vida.
Claro,
pero hay más.
Nunca han valido. Por ejemplo... Nos seguimos sorprendiendo cada vez que hay un puente en España.
Sí.
Sí, eso que se dijo de que se iban a quitar. No. Que todo hijo de vecino, cada vez que hay un puente, resulta que sale a la carretera.
¡Falta mucho, un poco! ¡Falta mucho, un poco! ¡Falta mucho, un poco!
¿Pero a dónde va usted?
A lo que hay que añadir la famosa frasecita... Y luego dicen que no hay dinero.
Es verdad.
Pues para allá el puente
no,
sí hay,
no,
¿eh?
Hay otra que es la de... Esta es la crisis.
Esa es la crisis.
¿Dónde está la crisis?
Esta es la crisis.
¿Eh? ¿Dónde está la crisis?
Me acuerdo ya ahora de la crisis.
Sí.
Otro que raro es ese de cuántos anuncios ponen, así no hay forma de ver la película.
Como
pero
siempre.
Bueno, como siempre.
Bueno, ya que hablas de la tele, otro raro clásico, que no nos guste la canción de España... Para Eurovisión, ¿no nos ha gustado nunca?
Claro.
Qué raro.
¿Cuál será la de este año? Vamos a escucharla. Esta es una, ¿eh?
Esta es la mejor.
Que a mí me hace mucha gracia y por eso la pongo.
Qué gritos.
Creo que desde el Eres tú de Mocedades no nos ha gustado ninguna. Y sin embargo nos sorprende que la elegida no sea nunca la de...
Yo, mi favorita sigue siendo la de Hay quien maneja mi barca. Es memorable. Cero puntos. Viva Remedios.
Cero points. Bueno, otra cosa que nunca pasa, que nunca y que es muy raro, es que tras terminar la canción de España, la última o la anteúltima, alguien diga, si es que esto está manipulado entre los países del este.
Y me ha tenido otra variable que era... Esto todo es política.
Todo política.
Todo es política.
Todo política.
También nos sigue sorprendiendo que cada año, y además varias veces, nos visite la gripe.
¡Ay!
De hecho, hay periodistas a los que les pilla por sorpresa y currando.
En el transcurso de una comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de la presentación de la campaña de vacunación contra la gripe. Perdón.
Claro. ¿Qué te pasa? Que por cierto, has metido en el laboratorio.
He cogido un corte de Onda Cero porque como solo están escuchando.
Claro, claro, claro. Está siempre enganchado a Julia.
Es lo que tiene.
Claro.
Bueno, es que este año viene más fuerte la gripe y también afecta la tripa. Otro clásico también inconfundible.
Sí.
Y tras ello el debate. El año que viene me vacuno. Y luego nunca lo haces. Lo de la gripe nos sorprende, pero también los constipados. Y eso que estamos en fechas de tiempo que llaman variable.
La gente se coge la gripe, viene constipado y dice, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
No es normal. Se ha constipado. Bueno, no en camiseta en febrero.
No es normal, claro. Lo que nos lleva a algo que también es muy raro. Que algunas mujeres... Aquí va a haber tortas. Que algunas mujeres no encuentren qué ponerse al abrir el armario y crean que todo les sienta mal.
¿Cuántas veces has oído esa frase de no tengo nada que ponerme?
Sí.
¡Ojo! O cuando te preguntan, ¿qué tal me queda esto? Respondes,
tenemos la recreación. Ojo a ese instante. Cuando te dice, como ha dicho Espósito, ¿me pongo esto o eso?
¿Qué te parece? Queda muy sexy.
Houston, tenemos un problema.
¿Estás bromeando?
Y se acabó. Y vuelta a empezar.
Bueno, menudo lío.
¿Tú sabes dónde te estás metiendo, Uriarte?
¿A ti quién te ha dado vela en este entierro, guapa? ¿Quién te ha dado vela en este entierro?
Es un gran problema que tenemos las mujeres todos los días.
Hay dos frases memorables. Una... No tengo nada que ponerme. Sí. Y otra, siempre estás pensando en lo mismo.
No, de nada.
No te vamos a dormir esta noche, yo.
Menos mal que todavía no hace mucho frío.
Mira qué gracia la frase.
Mira, Paloma Serrano no dice nada.
Yo estoy ahí callada, vosotros no penséis mucho en lo que ponéis cada día.
Parecemos los viejos esos.
Sí, los de Barrio Sésamo. Bueno, el Armagedón podría empezar así. Es raro ese abrir ese armario y no tener nada que ponerse,
no,
¿verdad?
Normal.
Pero bueno, en fin, quizá...
No es normal.
Quizá ese no saber qué ponerse sea la razón de que las Kardashian vayan medio desnudas por la vida, porque las chiquillas abren el armario y dicen, no sé qué ponerme.
Pobrecitas.
Claro, es lo que pasa.
Bueno, pero no hace falta salir de nuestras fronteras para encontrar un caso así, ¿eh? Recordemos a Cristina Pedroche.
Cuéntame, ¿qué sientes?
Pues me siento como en Nochevieja, pero con más fresquito.
Vamos a ver, ¿cómo puede ser noticia que Cristina Pedroche se desnude si cada semana muestra un cacho de cuerpo?
Y además ahora la ha cogido gusto en las redes, ¿eh? Claro. Fotos de ella medio desnuda.
Claro, que además es un medio, que ni siquiera es un entero. Dice, ya puestos, pues...
Hombre, tampoco.
Claro, no sé,
queda
pero
mucha
bueno.
Carrera.
Qué raro que esta chica se desnude, si nunca lo hace. Eso sí, nunca del todo, como digo, pero si vas juntando fotos, lo mismo completas el puzzle.
En fin, todo esto viene a raíz de la sorpresa que nos hemos llevado este año, y es que en verano ha hecho calor...
¡No!
Y ahora se acerca el otoño... ¡Ya ha llovido!
¡Ahí va!
A este paso,
¿qué?
Ojo, COPE te ayuda,
¿qué?
Primicia,
¿qué?
En invierno,
¿qué?
Puede hacer frío.
¡No!
¿No es normal?
¡Qué raro!
No es normal.
Es que no lo es, ha hecho mucho frío y mucho calor. No puede ser.
Vamos a ver.
No vamos a discutir sobre esto.
¿Qué te vas a poner mañana?
En las redes se está reflexionando sobre qué raro. ¿Y qué no es normal?
Y se pregunta el oyente, ¿es raro que cada 4 años haya un 29 de febrero?
No es normal.
No, que lo quiten.
Vamos a ver, John, esta nota de audio va para ti, porque no sé muy bien lo que has dicho.
Adiós.
607-15-0602.
A ver, Tron, dile a John Uriarte que un bloque de hielo es un témpano. El tímpano es lo que tenemos en el oído.
Ah, ¿qué he dicho?
Sí,
tímpano.
No.
En la mayoría de los sitios, en Bilbao a lo mejor no lo sé.
No, es que era un bloque de hielo en la oreja. Pero me lo
ha, ¿tímpano de hielo?
Me ha escrito Puebla y ha dicho, jajaja, John ha dicho tímpano de hielo.
Me lo voy a sacar.
Es un bloque de hielo metido por la oreja.
Me lo voy a sacar para el resumen.
Y hay otro oyente que pregunta, John, ¿en serio te dedicas a esto? ¿Es tu trabajo? Me lo pido.
Bueno, lo peor en todo esto, un día que salía yo de una tertulia, fíjate, era con Alsina por la noche.
Mira.
En la otra vida. Y llego a casa y me dice, pues despárrame, pues cómo está. Y me dice mi hijo, oye papá, ¿por eso te pagan? Pues fue lamentable.
¿Qué sensación? ¿Y qué le dijiste?
Profesiones de riesgo.
Y cuando sea mayor lo entenderás, hijo. Lo de siempre. Pregúntaselo a tu madre.
Están los oyentes también hablando de tema corrupción. Y uno se pregunta que cómo puede ser que ni Griñán ni Chávez se hayan sentado en un banquillo ante un juez. Y sin la Pantoja. Y ojo que la Pantoja también aparece en varios comentarios de los oyentes, porque dice Jacqueline, 6 años se quedarán en 2 o lo justo para no ir a prisión. La Pantoja sí que fue. Y no soy fan ni me gusta La Pantoja. Es solo un ejemplo.
Me parece que son casos distintos. Pero bueno, oye, para eso les han pagado los jueces, que han estudiado.
David de Badajoz, mi hermano hoy ha venido conmigo de viaje y escuchando todo sobre los corruptos se ha quedado dormido. ¡Qué aburrimiento, tanto corrupto!
Correcto.
Y Enrique, estos son los que le defendía a Susana Díaz, yo alucino, todos a su casa.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
¿Tú tampoco tienes nada que ponerte por la mañana?
A mí me cuesta un poco. Era mejor llevar un uniforme al colegio. Más cómodo.
Oye, uniforme Cope.
Pues buscamos camiseta. Claro, de la tarde,
ya, sí, sí, dando ideas hasta claro. La tarde. Menudo, vaya par. Bueno.
Estás tú muy guapo.
No, si es para nosotras.
Que te pide.
Es para nosotras, uniforme. Pírate. Bueno, acabamos con ese seguro que el que tiene el seguro con todo de Línea Directa apunta a ese 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde tu móvil. Y voy a dejarlo aquí porque hay muchas más cosas. En fin, y lo mejor es que además de todas esas coberturas y muchas más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Eso no es increíble, lo último de Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Este sábado desde la una, fútbol de primera. Leganés Fútbol Club Barcelona.
¡Eso es hacer el triángulo!
Atlético de Madrid, Sporting de Gijón.
¡Qué bonito, eh!
Y el domingo, Español Real Madrid.
Partidazo a la vista.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Tu nombre, unas letras que con el tiempo dicen mucho de ti. Para tus amigos significa buenos momentos, para tu familia responsabilidad. En Vitaldent estamos orgullosos del nuestro y de lo que significa. Por eso, después de 25 años, tenemos un gran compromiso con él y contigo. Compromiso Vitaldent. Pide tu cita gratis en el 900-101-001 o en vitaldent.com.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el minuto 5 un gol.
Achuchamos arriba y otro gol.
Y un poco de tiki-taka.
Y a jugar bonito.
Triunfo azulgrana, lo veo.
Éxito rojiblanco, seguro.
El Barça Atlético pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es.
Decir que este país está lleno de talento es algo obvio, seguramente como todos, pero bueno, aquí también. La lástima es que no todos pueden demostrarlo aquí. Alberto Reguera es un pintor segoviano que en estos momentos inaugura una exposición en la Galería de Arte Serena Morton, una de las más importantes de Londres. Alberto es uno de esos artistas que ha tenido que buscarse la vida más fuera que dentro de España. Vive a caballo entre París y Madrid y ha trabajado en medio mundo. Sus obras están, o han estado, en Hong Kong, Shanghái, Washington, Zúrich. También, ya le gusta recordarlo, en el Museo de Arte Contemporáneo, aquí, o en el Palacio Real de Madrid. Es consciente, Alberto, de que se le valora más en el extranjero que en su país. Se lo toma con filosofía.
Cuando uno se mete en una aventura como esta, hay que asumir que unos te van a querer y otros no te van a querer. Y desde esa humildad yo creo que hay que asumir que, bueno, que si en unos lugares te quieren o te aprecian más que en otros, pero siempre dejando el camino abierto.
Alberto, como artista español con más de 30 años de experiencia, cree que en nuestro país tendría que elevarse la cultura a nivel de patrimonio nacional, que debería ser algo que esté por encima de políticas y polémicas.
Tendría que haber como un caldo de cultivo más positivo hacia el arte y hacia la cultura. En otros países se tiene muy claro que la cultura es una industria muy importante. No solamente como algo evanescente y poético y parece que es una cosa. No, es una industria, y es una industria que si se trabaja bien y se cuida, puede ser muy, muy sólida. Y
el pintor segoviano pone como ejemplo Francia.
Y ese es el caso, por ejemplo, de Francia, ¿no? Para ellos además está por encima de todas las diatribas políticas, es una cosa intocable.
Alberto Reguera está inaugurando en estos momentos The Unknown Universe, el universo desconocido, en Londres. Una obra compuesta por 30 pinturas abstractas de formatos circulares que contrastan con la arquitectura de líneas rectas de la propia galería Serena Morton. Alberto juega con eso y ofrece tanto paisajes bucólicos como pinturas basadas en el cosmos, en el espacio.
A paisaje, a partir de, digamos, actúan como una ventana a través del cual se pueden ver esa serie de paisajes románticos. Otra de las temáticas es la temática cósmica, la temática interestelar. Estas pinturas, que son como planetas imaginados, tienen mucho que ver con esa idea del mundo interestelar.
Y Alberto avisa. Sus cuadros no tienen una sola lectura. Tienen tantas como personas lo ven. Incluso cambian su interpretación dependiendo de cómo lo mires.
Es muy importante en mi trabajo el punto de vista, dónde se sitúa el espectador, porque el cuadro cambia completamente.
Deseamos todo el éxito del mundo a Alberto Reguera con esta exposición de Unknown Universe en Londres, de aquí a sus propios trabajos, ¿eh? Deseamos sobre todo que su talento se reconozca en casa. Y de un español con éxito, también fuera de España, nos vamos a Cuba. Nos vamos a Cuba, o mejor dicho, Cuba ha venido aquí.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un cubano en La Habana vendiendo habanos prohibidos.
Hace un año nos invitaron a su casa en La Habana. Joder, todavía recuerdo cómo me sentó ese vaso de agua fría con el calor que pasamos en tu casa, Rosa. Pero bueno, hoy les invitamos y hoy están aquí.
Bloqueado a la americana, el enemigo se anuló, un cubano en La Habana.
Hace un año, con motivo de la visita del Papa Francisco a La Habana, pues nos fuimos hasta allí, a Cuba. Hicimos la tarde durante dos días desde La Habana contando esa visita del Santo Padre y también contando cuál era y cuál es la realidad del país. Hablamos de política, hablamos de economía, conocimos una gente increíble. Bueno, pues estuvimos con Rosa Rodríguez, coordinadora en la capital cubana del Movimiento Cristiano de Liberación. Nos invitó a su casa. Allí nos recibió junto a su marido Alejandro.
Bueno, para nosotros los cristianos es una cosa muy grande que venga el Papa aquí. A pesar que haya venido como misionero de la misericordia, no puede hacer mucho, porque vino, ya lo dijo, que venía como misionero, pero es un aliento de fe y de esperanza que nos dan a los cubanos.
Nos invitó a su casa, un lugar sencillo en un barrio humilde de la capital, una casa acogedora como sus dueños. Hoy en la tarde devolvemos esa invitación a Rosa Rodríguez y se la extendemos a Eduardo Cardet. Eduardo es coordinador nacional de este movimiento en Cuba, que lucha nada más y nada menos que por un cambio pacífico y democrático en la isla. Rosa, Eduardo, bienvenidos.
Bienvenido. Hola, muchas gracias.
Rosa, desde que estuvimos en tu casa, en La Habana, has visitado Cuba, el Papa Francisco, estábamos allí, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿ha cambiado algo?
No, no ha cambiado nada, sigue peor. Mucha represalia.
¿Sigue peor en qué? Cuéntame cuánto de difícil o cómo es tu día a día.
Mi día a día es perseguida, trabajando o creciendo, porque tenemos que ir, yo abarco todo lo que es La Habana, a todos los municipios, para seguir agrandando el Movimiento Cristiano Liberación, llevándole un mensaje a todos los cubanos para saber, para que sepan lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros queremos. Y siempre estamos perseguidos por la seguridad del Estado. Nos interceptan el teléfono. Las reuniones tienen que ser secretas, cerradas, porque se nos interviene la seguridad del Estado.
Cuando estábamos en Cuba, Rosa, nos hablabas de tu hijo. Estaba en una situación muy complicada en aquellos días. Ha pasado un año. ¿Cómo está?
Bueno, ahora en estos momentos él se encuentra bien, muy deprimido, porque él quiso vivir en su patria, pero no pudo ser, porque ustedes saben que le inventaron una causa de delitos contra la seguridad del Estado, le echaron 12 años simplemente porque era mi hijo, y por chantaje de la seguridad del Estado, que si yo no cooperaba con ellos, y mi hijo iba a ser encarcelado, y así mismo fue. Como no quise cooperar, ellos lo encarcelaron y le pusieron esa causa. Después mi hijo le dieron la libertad condicional, que tuve que pedirla en Ginebra. Y cuando regresé se la dieron, y él tuvo que abandonar clandestinamente porque seguía la seguridad del Estado chantajeándome que le iban a revocar la causa.
Iba a ir otra vez.
Iba de nuevo a cumplir los 6 años que le faltaban, y tuvo que abandonar su tierra.
No está en Cuba.
No, está en...
Está bien. Está bien, ¿no? Vale. Sí. Eduardo, se habla de cierta apertura económica. Yo, que ya había estado en Cuba antes, sí vi pequeños detalles. A lo mejor demasiado pequeños, o seguramente en la parte en la que nos movemos habitualmente los turistas o los visitantes. La gente nota esa evolución, nota que hay cierta apertura, cierta mejora económica. Digo la gente, el cubano real, no el que vamos de visita.
Realmente en nuestra patria el régimen quiere vender la idea de que está ocurriendo una apertura fundamentalmente económica. Hay que recordarle a las personas que así no lo saben, que pienso yo que es la mayoría, que en nuestro país la propiedad privada no es reconocida, no existe, a pesar de que ellos lanzaron una nueva ley de inversión extranjera, pero no llegaron ni siquiera a reconocer aspectos fundamentales que son importantes para dicha inversión. Hay una serie de pequeños negocios minimalistas que son realmente autoempleo. La mediana y gran empresa es realmente una utopía para cualquier cubano. Y estos negocios van a estar lastrados por supuestos de impuestos que son ominosos, altísimos. No existen los mercados mayoristas que necesitan estos empresarios incipientes para poder garantizar unos servicios adecuados, y menos aún tienen las libertades necesarias para poder desempeñarse. Hay un control férreo por parte de la maquinaria estatal que eso los limita, inclusive dentro del sector de cuenta propista la participación en la sociedad civil independiente es muy escasa porque el régimen se los impide. Y realmente es una dificultad extrema para ellos poder vincularse de alguna manera en la oposición.
Yo te voy a contar nuestra experiencia, seguramente es lo menos importante que puede pasar, pero es muy significativa. Íbamos por la calle, Enrique Campo y yo, y nos encontrábamos con cualquier chaval que nos veía pues con pinta o nos oía hablar con nuestro acento español, tal. Se ponía a hablar con él y le decíamos, oye, ¿podemos hablar contigo un momento y nos cuentas un poco que somos periodistas? No, que no me vean hablando con un extranjero, aunque sea español en este caso, que somos más que hermanos, que no vean hablando con un extranjero. Esto por el pleno centro de La Habana, claro, porque allí tienes al comisario de turno o al responsable de turno del comité famoso en cualquier portal, ¿no? Joder, te da una sensación de gran hermano, de control absoluto a nosotros los visitantes. Imagínate a quién estáis allí. Has hablado, Eduardo, desde el punto de vista económico, de derechos humanos o de derechos políticos. ¿Algo cambia? O estoy intentando que sea verdad, que si algo cambia, pero es más un deseo que una realidad, a lo mejor.
En derechos no se ha ganado casi nada, diría yo que muy poco. Hay algunas personas que realmente a veces presentan esta posibilidad que, por ejemplo, nosotros que somos opositores del régimen, podemos salir al extranjero.
¿Estáis aquí?
Estamos acá, es un hecho, pero consideramos que el régimen no tenía otra salida. Al ellos destrabar este mecanismo de esa famosa carta blanca, que era un permiso expreso que daba el Ministerio del Interior, le sería un poco imposible, diría, hablando en términos tácitos, impedir la salida de todas las personas. Además, ellos necesitan dar esa imagen de que algo está cambiando, de que algo se está moviendo. Pero realmente el ciudadano de a pie, el cubano común, le es imposible salir a cualquier parte. Y existe otro mecanismo realmente que es un poco diabólico, diría, es la cuestión económica, que para cualquiera de nosotros es inalcanzable, un pasaje de avión, una posibilidad de tener un lugar donde estar un tiempo determinado. Y hay otras barreras, ¿no? Muchos países exigen visado, por supuesto, porque los cubanos emigran y muchos piensan que somos potenciales personas que estamos buscando salir de
asilo,
allá y quedarnos luego asilo o algunas otras alternativas de
En vuestro caso,
de cambio.
¿Cómo habéis podido salir y cómo estáis aquí? ¿En función de qué?
Bueno, por supuesto, manos amigas, personas muy solidarias, hermanos nuestros que están dentro de este hermoso país, que está tan cercano para nosotros. Nos ayudan mucho a nivel consular para obtener un visado que nos permita llegar hasta acá. Estamos invitados por la universidad, una universidad,
el CEU.
CEU, donde se preparó un curso muy importante sobre temas que tienen una relación directa con nuestro futuro, temas políticos, el funcionamiento de los parlamentos, de la democracia, y eso de alguna manera nos va preparando y en aspectos fundamentales que vamos a tener que desarrollar con una fuerza extrema en nuestro país, donde no existe un tejido social, donde no hay una sociedad civil ni ligeramente organizada.
Rosa, hace un año en tu casa era un segundo o un tercer piso.
Un quinto piso,
joder, subimos ahí por las escaleras con el calor que hacía, ¿te acuerdas? Y, en fin, fue una experiencia. Nos decías esto.
Nosotros no somos libres porque siguen reprimiendo. Nosotros vamos a la iglesia y nos juntábamos para ir a la iglesia. Mira cómo le hacen a las damas de blanco, que también las reprimen. Quiere decir que porque piensan que esos actos son políticos y es un acto pacífico que nosotros hacemos.
Estamos hablando de ir a la iglesia. Yo recuerdo que nos contabas al día siguiente, en aquella misa del Papa en la Plaza de la Revolución, que saliste con otros amigos, con otra gente del movimiento para ir a misa. Y que te pararon en la calle unos policías. Usted no va. Punto y final. ¿Por qué? Porque no. Aquí te quedas, en mitad de la acera. ¿También, hasta en eso, sigue la cosa igual o se ha abierto algo la mano? Me refiero para poder ser sencillamente católico, no sé.
No, ahora, si vas con muchos grupos, sí te detienen. Ellos saben, cuando tú vas a, por lo menos, a la misa los domingos por la mañana, vas sola, siempre tienes a alguien que te persigue, ¿no? Pero cuando no te dicen nada. Si tú ves que vas en grupo, sí, porque piensa que uno vamos a hacer algún acto o vamos a hacer cualquier cosa que ellos se imaginen que uno haga.
Eduardo, tras la visita de Obama, aquello es verdad que desde el punto de vista político supuso un punto de inflexión. Por lo menos visto desde aquí, hay apertura, algo cambia cuando se presenta allí toda aquella delegación. Estuvo Kerry, primero el secretario de Estado. Las grandes multinacionales americanas y españolas están ya planteándose ese famoso ferry de Balearia entre Florida y la propia Cuba. Fíjate, de los balseros a meter un ferry de una multinacional. ¿Qué significó aquella visita y si ha servido para algo?
Realmente este proceso de entendimiento que están llevando a cabo los gobiernos de Estados Unidos y Cuba ha quedado ahí entre ellos. Son transformaciones sin ganancia en derechos. Realmente la participación de nuestro pueblo en todo lo que se está haciendo y en lo que se avecina es muy escasa. Solamente aquellos más allegados al régimen son los que se van a poder beneficiar de estos cambios, sobre todo la cúpula militar. Hasta el día de hoy no hay nada significativo. Realmente no ha cambiado o muy poco ha cambiado en nuestro país, lamentablemente. Y realmente Obama y sus allegados y el régimen cubano han querido vender lo que nosotros llamamos el cambio fraude como algo significativo. Muchos han comprado esta idea. Hay muchos que creen que los cambios económicos van a ir dando paso paulatinamente hacia un Estado de Derecho, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto. Y estamos convencidos que a nosotros, a todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, todos los cubanos de buena voluntad, debemos trabajar con intensidad para que realmente ocurran cambios importantes y para eso contamos con la solidaridad de mucha gente amiga y especialmente con que están aquí en nuestra hermano
Rosa española. ¿Qué pasó este verano, hace solamente unas semanas, cuando intentasteis recordar, no sé cómo honrar la memoria, de Osvaldo Payá?
Bueno, yo había citado a mis personas que son del Movimiento Cristiano de Liberación en La Habana, los más cercanos, porque abarca Batabanó, abarca la Isla de la Juventud, pero bueno, los que estaban más cerca para que pudieran llegar a mi casa. Llegaron como 5, entonces tuve una llamada, yo dije, qué raro, son las 11 de la mañana y todavía falta cantidad de personas que vengan. Y me llama Jacqueline, que es una líder de movimiento en el municipio de La Lisa, y me dice, Rosa, la seguridad del Estado está en la esquina de tu casa, pero yo con el balcón no puedo, no tengo visibilidad para ver allí. Está en la esquina una patrulla y está amenazando que si no se miran para atrás, lo iban a conducir para la estación de policía y todo el mundo está virando. Pues yo lo que hice fue coger la bandera cubana, la puse por fuera del balcón, una bandera bastante grande, y puse la canción de Willy Chirino. Enseguida a todos, eran como las 11 y pico, casi las 12. No era un horario que no se podía poner música. Enseguida vinieron dos agentes de la seguridad del Estado, me tocaron, me dijeron que yo tenía escándalo público. Yo le dije que no, yo no tenía ningún escándalo. Yo lo único que tenía, no, porque usted está faltando el respeto y está provocando. Porque usted tiró la bandera. Digo, mire, hoy es 22 de julio. Y yo, esa es mi bandera, igual que la bandera de ustedes. Ustedes el día 26 la van a sacar para afuera y aquí ustedes no dicen nada por eso. Pues yo tengo derecho también como ciudadana, como cubana, poner la bandera mía y usarla cuando yo quiera. Y poner la música que yo quiera. Yo, no, tienen que acompañarnos. Me bajaron, me empujaron, me metieron una perseguidora y me llevaron para la estación de policía de San Agustín. Ahí me pusieron un cuarto, me empezaron a decir horrores contrarrevolucionaria, vende patria, todas esas cosas, todas esas barbaridades que ellos te hacen. Yo les dije, yo soy todo lo que ustedes quieran que yo sea, menos lo que son ustedes. Eso es lo único que les respondí. Vinieron con una carta, que para que yo lo leyera, yo dije, ¿y esto? Y era un documento que decía que era una carta de advertencia. Yo no se la firmé, pero ellos dieron por concluido. Ya tengo una carta de advertencia, es la primera, la segunda, te vamos a meter para los tribunales. Y aquí estoy.
Jope, caramba. Eduardo, antes apuntabas al futuro. ¿Cuál es el futuro?
Bueno, el futuro de Cuba irremediablemente tiene que ser los cambios democráticos. Tenemos que esforzarnos con intensidad. Sabemos que eso no se logra sin sacrificio. Es el único camino y ese es lo que tenemos que hacer para reconstruir a nuestro país, que es el lugar de todos los cubanos.
Eso desde el punto de vista social. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría, hasta del mundo entero, quiere eso para cualquier otro país. Pero siendo práctico desde el punto de vista político, Fidel tiene los años que tiene, Raúl Castro tiene los años que tiene, ¿y detrás?
Ellos están preparando su sucesión, con otro estilo, con un nuevo estilo, pero la están preparando. Son individuos que están obsesionados con el poder de una manera extraordinaria. Y no podemos olvidar que es una cúpula militar que lleva casi 60 años en el poder, totalmente viciada, corrupta, llenas de privilegios que no quieren renunciar a ellos. Pero también está el pueblo que está reaccionando, que está despertando, que está tomando conciencia. Cada día más cubanas y cubanos reclaman sus derechos y tenemos la esperanza de que los cambios van a llegar de manera inevitable de la mano del pueblo.
Ese movimiento cristiano de liberación, ¿sois más ahora que hace 5, 10 años?
Sí, por supuesto que el movimiento se ha ido extendiendo a través de todo el país. Estamos trabajando fundamentalmente a nivel de los municipios, creando equipos de trabajo para de esta manera consolidar una especie de red de tejido social vivo para estar más preparado para cuando sea posible participar en las estructuras que están por venir.
¿Cuándo volvéis a casa, Rosa?
El domingo, si Dios quiere.
El domingo ya. ¿Qué tal por España? ¿Habías estado ya en España?
Sí, en julio del año pasado.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Os tratamos bien?
Sí, sí, sí. De maravilla.
Yo, fíjate...
Nos sentimos como en casa.
Y al revés también. Sí. Al revés también. Yo le comentaba, nos comentábamos mucho, los días que estuvimos allí, Enrique Campo y yo decíamos en muchas ocasiones que oíamos más palabras de cariño vuestras y de la gente hacia España de las que oímos de los españoles hacia España. Que resulta muy curioso, ¿eh?
Y eso, bueno, nos parece bien, ¿eh?
Claro, pero te quiero decir que en muchos casos la idiosincrasia de este país es así también, ¿no? Sí, pero bueno... Claro. Rosa Rodríguez, coordinadora de Movimiento Cristiano y Liberación en La Habana. Gracias por volvernos la visita. Recuerdos, Alejandro. Gracias. Y Eduardo Cardet, muchísima suerte, amigo.
Gracias, bueno, a ustedes.
Gracias a todo el equipo por hacer posible esta participación nuestra y nada.
A vosotros por cómo nos recibisteis. Gracias. Bueno, suerte. Gracias. Chao.
Chao.
Mecanes Fernández, los oyentes hablan de Cuba.
Sí, y Manuel dice que dura es la realidad en Cuba. Mientras el gobierno de Castro se mantenga, el pueblo no va a poder crecer y ser libre. Jesús, algunos cogen estos sistemas como ejemplo y quieren implantarlo en España. Menos mal que no lo conseguirán. Y Conchi dice, el mérito que tienen estas personas, imagino que para ellos será relativamente fácil acceder a una vida mejor cuando vienen a Europa y aún así vuelven a su país porque saben que las cosas no son fáciles.
Hace un rato habéis estado hablando de los problemas que tenemos que tenéis las mujeres, ¿no?
Sí, ahora claro. De elegir es que, la ropa. Habéis estado riendo un buen rato, Uriarte.
No, riendo no, reflejando la realidad. No tengo que ponerme, lo decís todas mil veces.
Pero porque es verdad. O sea, podríamos estar hablando de esto horas y horas y horas. Pero hay madre días que un jersey te vale y otros días que dices, ¿por qué me habré comprado esto? Es así, ¿vale? No es nada fácil. Bueno, que tenéis un aliado en todo esto, en los oyentes.
¿Uno?
Bueno, uno que
lo haya escrito, un valiente.
Vamos a escucharlo en el 607-150602.
Este mensaje es para Espósito y para Uriarte Antón. Mira, cuando mi mujer me dice qué me pongo y se planta cualquier modelito, yo la digo, ¿tú te ves bien? Y ella así contesta, pues sí, digo, pues ya está. Aunque vaya hecho un cuadro.
Lo curioso es que le ha llamado Uriarte Antón.
No, es que se ha quedado ya con ello. Hay varios oyentes que siguen con ello, ¿eh?
O Antón o Anchón. Depende de si lo calderizas o no. En uno de los vídeos más tiernos del día, ya verás, el reencuentro de dos niños hace más de un año resulta espectacular.
Son dos hijos de militares en Estados Unidos. Se separaron tras un cambio de destino de uno de los padres. El encuentro de los dos es tan espontáneo que una de las madres no puede aguantar las lágrimas. La niña se lo come a besos, ¿eh? Le abraza y dice, te quiero. Yo sé que llevan ya bastante tiempo sin ver si podría que nos acordasen, porque la verdad es que son bastante pequeños, ¿eh? Las madres planearon el encuentro en el aeropuerto porque los pequeños se echaban de menos.
Antes me preguntaba John Uriarte si yo había conocido... ¿A quién era? ¿A los de...?
¿Status Quo?
Sí, le dije sí. Que no. A este sí.
A este sí, ¿no?
A este sí. Era más borde el tío.
Bueno.
Pero vamos, más raro que un perro azul marino. Pero bueno, hoy se cumplen 12 años de la muerte de Johnny Ramone.
Que no tendría el día. Nos ofrecía,
se metía de todo menos miedo.
También, ¿no? Sí. Fallecía con 55 años por un cáncer de próstata.
Más. Cuando yo le vi aparentaba bastante más, pero bueno.
Johnny Ramone, que fue guitarrista y cofundador del grupo, donde estuvo desde 1974 hasta su disolución en 1996. Y los recuerdos que te trae esta canción es...
Bueno, eso sí, este eso grupo. Sí. No, eran dos, esta y el Rock and Roll Radio. Si buscas por YouTube, a lo mejor aparezco. Ahí lo dejo.
No, si el vídeo lo he visto, lo que cuesta no es buscarlo, es reconocerte.
Esa es otra. Recuerda, en Twitter, @ExpósitoCope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-150602. En un momento te vamos a contar la historia del galeón de Manila. Bueno, bueno, una casi casi de piratas, pero que fue verdad. La nao de China, una ruta que España realizó durante 250 años entre Asia, América y Europa. Ya verás, casi casi de película.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.